Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Jueves 26 de noviembre, bienvenidas, bienvenidos, chicas, chicos de toda la Argentina. Cuarto y quinto grado están ahí del otro lado, acá ya estamos. El equipo completo, listas, preparadas para empezar, junto a Sabri Flax, nuestra maestra. Yo soy Eugenia Kibel. Hola, Sabri, bienvenida.
¿Cómo va?
¡Hola, maestra!
Buenas, chicas, chicos, ¿cómo andan? ¡Ay, cómo extraño esos saludos!
Sí, sí, es como que extrañas a tus alumnas, alumnos, a tus chicos, ¿no? Del colegio, pero ¿no sentís ahora que como sos un poco la maestra de cuarto y quinto de toda la Argentina. Por radio, ¿no te dan ganas como de...? Un encuentro así que, bueno, obviamente es imposible, pero...
¿Sabes qué? Me encantaría.
Con todo el grupo de familias que están ahí del otro lado desde marzo, escuchando, participando.
Estaría bueno, ¿no? Eso, me gustaría. Ay, sí.
Estaría bueno.
Sí, sería muy lindo.
Bueno, a ver, contémosles a los chicos, a las chicas, ¿para dónde vamos?
Bueno, esta semana nos estamos preguntando cuántas historias guarda una cocina. El lunes conocíamos cómo fueron cambiando a lo largo del tiempo las cocinas y los artefactos. ¿Te acordás que hablamos de las heladeras que eran de madera?
Que no eran heladeras en sí mismas, eran más conservadoras,
claro,
de frío.
Tal cual. Bien. Hablamos de cocinas a querosén.
Sí.
Uy, qué raro eso.
Sí, qué más.
Ayer reflexionábamos sobre la relación que a veces se presenta como natural entre la mujer y la cocina. ¿No?
Bueno. Los estereotipos, ¿no?
Claro, exactamente.
Que desde hace muchos años ubican a las mujeres en un ámbito como que pareciera que es... Es nuestro.
Claro. Pero bueno, hay que empezar a desarmar esas ideas. Y también el profe Ernesto, un genio, nos llevaba a viajar, ¿no? Por diferentes lugares y que como las canciones nos hacían relacionar con ciertas comidas de ese lugar típico,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero si te parece, te propongo que escuchemos a nuestras oyentes y nuestros oyentes.
Bien, hablando de qué les gusta cocinar. A ver.
Hola, soy Andrés y yo cocino todo a la sartén con cebollita.
Hola, me llamo Pablo y a mí me gusta mucho cocinar con la sartén e intentar hacer ese movimiento que hacen los cocineros profesionales en los realities y en las series, que mueven la sartén y van haciendo volar la comida, pero bueno, a mí se me cae todo para cualquier lado y termino haciendo un enchastre, pero igual es divertido.
Bueno, apareció
la sartén a pleno.
La sartén que con cebollita siempre levanta todo. La cebollita levanta. Lo que quieras.
Siempre, para mí, un secreto que yo aprendí, les vuelvo a decir, de mi marido, es tener cebolla en casa. Siempre.
Con cebolla,
entonces le metemos cebolla a lo que venga.
Sí, y aparte la cebolla tiene esta particularidad que si le pones así un hilito de aceite, hay gente que para cuidarse, porque bueno, por el médico a lo mejor le prescribe una alimentación así mucho más saludable, hasta ni con aceite, con un poquito de agua también la podés ablandar. Pero esto que cuando la dejás a fuego bajito se carameliza y le da como un sabor medio dulzón a todo.
Mira, la tarta de zapallito, encanta. Yo la tarta de zapallito sí la hago, la verdad, eso sí me sale bien. Corto el zapallito, ¿viste?
Sí.
Bueno, primero le pongo, como vos decís, la cebollita.
Bien.
Con el morroncito que a mí me gusta.
Perfecto.
Y después cuando está ahí blandito, le echo los zapallitos. Ahí sí lo dejo a fuego lento, que se haga. Cuando está medio purecito.
Sí.
Lo tiro a la... Acá el buque me está haciendo burla.
No, me encanta esta faceta de cocinera chef, nuestra maestra chef. Me encanta, al revés.
Bueno, ya tengo la asadera, ¿no?
Sí.
Para poner la tarta. Entonces pongo la masa, que la compro, no la hago porque...
Bueno,
pero le echo como esa mezcla, ¿no? De zapallito, morrón y cebollita.
¿Huevo después para ligar?
¿Sabes que no le echo huevo?
Ah, muy bien.
No, y va hacia el horno.
Y te sale riquísima.
Me sale, sí, esa me sale bien.
Entonces, no digas que no, cocinas un montón de cosas.
Bueno.
Por lo menos tenés así
tengo
platos.
Mis platitos.
¿Sí? ¿Cuál es tu plato así con el que te lucís o el plato favorito que cocinan, que preparan en casa y que te encanta? En el 11-25-12-0896, contanos.
Claro.
Compartinos.
Mira, yo ya dije cada cosa que nadie ya se puede avergonzar de la cocina, ¿eh? Bueno, Euge, ¿sabes qué?
Sí.
me quedé pensando, ¿no? De todo lo que venimos aprendiendo, estudiando. Ajá. Y me quedé con ganas de conocer un poco más los distintos modos de cocción.
Está buenísimo, claro.
Entonces yo estuve buscando y les traje un poquito de información.
Escuchamos.
Mirá, existe la cocina a gas.
Claro.
En la hornalla podemos poner una olla, sí, ¿no? Prendemos el fuego, podemos hacer fideos, sí, sopa, guiso, un revuelto de zapallitos ahí con la sartén, por ejemplo. Yo ya les conté, sí, con la cacerola, con la olla, ahí pudimos hacer una carne. ¿No?
Un wok.
El wok,
también,
por supuesto.
Fuego bien fuerte.
Sí. Bueno, acuérdense que puede ser con gas de red o también con garrafas, ¿sí?
Claro.
Hay algunas casas que tienen gas de red,
por supuesto,
y otras que tienen garrafas. Cuando se termina la garrafa hay que cambiarla, ¿sí?
Sí. Bien.
También es cocina a gas cuando utilizamos el horno.
Por supuesto,
el horno
claro.
lo podemos usar para hacer, por ejemplo, pollo con papas.
Sí.
Bueno, la tarta que les contaba recién.
Sí.
¿No?
Si, si no estamos hablando, obviamente, de un horno a leña o horno, otro tipo de horno. No,
pero ¿no? claro, ahora estamos hablando de la cocina a gas.
Cocina a gas,
claro.
Bien, horno a gas.
Exactamente. Después hay otra forma de cocción que es la parrilla.
Ah, muy bien.
Ah, los argentinos y argentinas somos famosos por nuestros asados, ¿no? Y en general son de carne de vaca. Pero también hay de cerdo, ¿no? La bondiola, por ejemplo.
Ay, qué
rico. Una bondiolita, te digo que... O pollo.
Pollito.
Pollo a la parrilla me encanta.
Sí, muy bueno.
Pero algunas personas son vegetarianas.
Claro,
y entonces
cierto.
También se puede hacer un asado vegetariano.
Claro, una parrillada de vegetales.
Se pueden poner berenjenas, se pueden poner papas, se pueden poner calabazas.
Sí.
Bueno, de todo.
Ajíes, cebollas.
El morrón al medio con un huevo. Eso
claro,
es riquísimo.
Sí, seguro.
Se puede poner de todo. Los pasos para cocinar de este modo son, lo primero que tenemos que hacer es prender el fuego.
Por supuesto.
Hay varias formas de prender el fuego. Cada, viste que es como una tradición prender el fuego.
Y hay gente que le gusta con papel de diario.
Uh-huh, claro.
Hay gente que con ramitas, hay gente que usa una botella y va armando así como el circulito.
Ah, la de la botella no la conocía yo.
O una latita y entonces van armando como el una especie de...
Como un volcancito.
De volcán, exacto.
Claro. Sí. Bueno, se puede hacer con carbón o con leña.
También.
Sí.
Igual bueno. algún yuyito, entonces ahumás el asado y sale con otra, como con alguna fragancia de...
Claro.
Si vivís, o si estás haciendo al aire libre, a lo mejor un yuyito le da como...
Está bueno.
Sí, un aroma.
¿Y sabes que hay algo que yo aprendí con el tiempo? Porque cuando yo era chiquita, mis tíos hacían mucho asado.
Ah, mirá qué bueno.
Pero yo pensaba que la carne se cocinaba con el fuego.
Ajá.
¿Me entendés? Y en realidad no se cocina con el fuego.
No.
Se cocina con las brasas.
Ah, por supuesto.
¿Sí?
Claro.
Que parece una tontería.
No, no.
Pero no, porque hay que saber cuándo sacar la brasa y ponerla.
Cuándo ir regulando.
Exactamente.
Qué cantidad. Viste que hay algunas parrillas que se van como bajando
claro.
o se elevan para acercarla o alejarla un poco de las brasas.
Claro.
¿No? Sí.
Así que bueno, eso también para mí fue un aprendizaje.
Bien.
Ah, y también otra cosa que se puede hacer a la parrilla, me estoy acordando ahora, pizzas.
Uy, qué ricas que quedan.
Están buenas.
Sí.
Y bueno, y la provoleta.
También.
Por favor. Bueno, todo. Toda la parrilla va, la verdad que queda riquísima.
Sí.
Bueno, después hay, vos decías, ¿no? Que hay hornos a barro.
Hornos de barro, claro, sí, sí.
Que ahí se pueden hacer pizzas, se pueden hacer empanadas, pan. La verdad que queda riquísimo.
Todo, sí.
Y según estuve investigando, es muy común... En muchos lados hay, pero es muy común que estén en el norte de nuestro país.
Es cierto.
¿No?
Sí.
Y bueno, los alimentos ahí salen con un gustito más especial, más como ahumado pareciera, ¿no?
Quedan buenísimos.
Ay, se me está abriendo el apetito de una manera no les puedo explicar. Y después otra cosa que encontré, que yo no conocía, como les digo siempre, me encanta investigar cosas nuevas y aprendo un montón.
Sí.
Cocinar al rescoldo.
Ah, ¿cómo es eso?
Mira. Es como un derivado de la parrilla, ¿no?
Sí.
Es una forma de cocinar en la que se ponen directamente los alimentos como papas y batatas.
Cebollas,
claro,
todo.
Exactamente.
Calabazas.
Directamente entre las brasas.
Sí, envueltos en muchos casos
claro,
en aluminio, exacto.
Bueno, no sabía que tenía este nombre.
Mm.
Y, por ejemplo, es muy común en Bolivia o en el norte argentino hacer tortilla de rescoldo.
¡Qué rico!
Pero que no es la tortilla que de papa y huevo.
No.
Es como un pancito.
Claro, se le dice tortilla a otra preparación.
Exacto.
¿Y sabes qué? Viste, nosotros conversamos la semana pasada con Santi Giorgini.
Sí, claro.
Tengo un truco que él habitualmente en Morphy, en La Peña, nos recomienda y que funciona muy bien para los fanáticos del ajo.
Ah,
es
sí.
envolver una cabeza de ajo en aluminio, meterla en la al rescoldo, así entre las brasas, y cuando se ablanda te quedó un puré de ajo.
Un puré de ajo que está riquísimo.
Espectacular.
Sí, lo probé, está bárbaro. Sí. Lo recomendamos fuerte. Bueno, otra forma de cocinar es en la tierra, Eugen.
Sí,
el curanto, ¿no? El curanto, exactamente. Sí. Se puede cocinar en la tierra, es una forma no tan conocida y además necesitas un espacio grande. Se suele realizar en el sur de Chile y de nuestro país, como
también
vos decís, se llama curanto.
Claro.
Hay que hacer un pozo en la tierra, ponerle piedras que tienen que estar muy, muy calientes porque, bueno, ya, digamos, antes de ponerlas en la tierra tienen que estar en el fuego previamente, mucho tiempo.
Sí.
Se ponen en el fondo de un pozo, no muy profundo, más o menos de 20 centímetros, y después una base de distintas hojas de plantas que hay en el lugar, ¿no? Arriba de las hojas van los alimentos.
Bien.
Y sobre los alimentos va otra capa de hojas.
Claro.
Y esto funciona como un horno y se suelen cocinar carnes y vegetales.
Horas y horas y horas hasta que todos esos vegetales y esa carne se ablanda. Y algo muy parecido que yo vi una vez, tuve que viajar a la provincia de La Rioja, atención a los amigos y amigas riojanos, en la fiesta de la Chaya, que es la fiesta tradicional de La Rioja, que es como el carnaval riojano.
Mira.
Allá comen cabeza guateada.
Ay, ¿qué es eso?
Cabeza guateada es la cabeza de la vaca que se hace, este mismo pozo que hacen en el sur, sur hacen el curanto, se hace un, se cava un pozo en la tierra y lo mismo, se mete en brasas.
Mirá.
Y se mete la cabeza.
Impresionante.
Y se tapa y se cocina durante muchas, muchas horas.
Claro.
Y en el momento de la fiesta, del festejo, del carnaval, las familias compran esas cabezas guateadas, las abren y entre todos van comiendo como las vísceras y es como algo muy típico de allá.
¡Wow!
Sí.
Impresionante, ¿eh?
Sí.
Impresionante. Bueno, y mira, también estuve investigando distintos modos de cocción. Perdón, los modos de cocción los vimos recién.
Sí.
Pero estuve investigando sobre los métodos de cocción.
Ah, ¿cómo sería esto? A ver.
Mira, se puede cocinar en medio acuoso.
Medio acuoso, bien.
¿Ahí a qué te suena?
Agua.
Agua, ¿no? El agua es el medio para cocinar el alimento. Existen varias técnicas que producen diferentes resultados, como por ejemplo, hervir.
Claro.
¿Sí?
Sí.
O cocer al vapor también podría ser.
Sí.
Siempre con la vaporera, ¿no? O cocer al vapor. Es mejor algo que vos decías, Euge, que mantiene más los nutrientes de los alimentos.
Claro, porque no te quedan, si los servís, como que quedan en el agua. Cuando colas, desechás el agua y allá se van muchos de los nutrientes de los alimentos.
Exactamente, sí, es así. Bueno, otro medio en el cual podemos cocinar es el graso. Podríamos usar aceites o grasas, por ejemplo, manteca podría ser.
O cuando hacemos unas papas fritas.
Claro,
que freímos, ¿no?
Exactamente. Se puede freír, saltear, dorar, ¿sí?
¿Qué más?
Después puede ser en un medio aéreo.
Uy, ¿a cómo sería esto?
Acá yo leí esto y dije, ¿qué onda? ¿Cómo puede ser? Bueno, no, en realidad es algo que lo sabemos, pero tiene este nombre.
Bien.
Para realizar la cocción colocamos el alimento en contacto directo con la llama o la fuente de calor, la parrilla o debajo de la ceniza.
Un asadito, por ejemplo,
el
al aire
horno,
libre.
Sí, también podría ser.
Bien.
Y después, algo que no estamos mencionando, pero que en la actualidad se usa mucho, es la cocción por microondas.
Muy bien, hay que saber, con el microondas. Tiene sus vueltas el microondas.
Tiene sus vueltas, nos puede sacar del paso.
Sí.
Pero bueno, hay que saber cocinar con el microondas.
Hay que saber usarlo.
Y bueno, y la verdad es que es una herramienta más para cocinar, ¿no?
Bien.
Bueno, y hablamos de cocción, de distintos modos de cocinar, pero la pregunta de hoy tiene que ver con los viajes.
Ay, qué lindo. Ayer viajamos un poquito en la clase de música. Seguimos viajando.
Seguimos viajando.
Hoy jueves.
Tiene que ver con el ir y venir. Y entonces nos vamos a estar preguntando cómo viajan las comidas.
¿Y cómo viajan?
¿Cómo viajan? Bueno, sabemos que nuestro país está atravesado por múltiples identidades, lo venimos diciendo, de pueblos originarios, de afrodescendientes, de inmigrantes europeos, inmigrantes latinoamericanos, inmigrantes asiáticos, ¿no?
Sí.
Y cada comunidad, Euge, tiene sus propias recetas y sus propios sabores.
Es hermoso eso, ¿eh?
¿No?
Me
Así
encanta.
Que está buenísimo porque eso nos ayuda a justamente, bueno, tener la cocina que tenemos hoy las argentinas y los argentinos,
sí,
¿no? Es frecuente que los argentinos y argentinas nos reunamos en torno a la mesa, ¿no?
Uh-huh.
Mira, te escuchaste estas frases.
A ver.
Che, el sábado nos juntamos a comer unas pizzas.
Sí.
Clásica.
Sí.
Este domingo hagamos un asado.
Sí, claro.
También. ¿Quién prepara las pastas?
¿Ah?
¿no? O las pastas de la mamá.
O las pastas del domingo.
Claro. Bueno, podemos también pensar en nuestros gustos, ¿no? Muchos de nosotras y nosotros morimos por las milanesas.
Ay, sí,
¿no?
Con papas fritas a caballo.
Claro. Bueno, la papa la comemos en mil formas distintas, sí. ¿No? El flan con dulce de leche.
Ahí me anoto. Mixto, claro, por favor. Con mixto. Crema, dulce de leche y crema.
Bueno, todo eso viene de algún lugar, sí. ¿No? Los alimentos llegaron de alguna forma, esas ideas, esas recetas. La cocina argentina tiene influencias de muchas culturas. En la época colonial, por ejemplo, se mezclaron las recetas de los pueblos originarios y las de los españoles. Exacto. Lo que dio origen a lo que se llama cocina criolla.
Bien.
Predominaban el locro, la mazamorra, que hablamos la otra vez de la mazamorra, sí. ¿Sí? Las empanadas, que bueno, están en todas las charlas de comidas, las empanadas de todo tipo y sabor.
Y que claro, y sabor, porque cada provincia
claro,
tiene
sí, sus empanadas.
Sus empanadas,
claro.
Sí.
Bueno, los pucheros, por ejemplo, son también de esa época, sí. ¿No? Y como en estas tierras había mucho ganado vacuno, muchas vacas, sí, se incorporaron las carnes, especialmente asadas. Sí.
Bien.
Así que, bueno, se puede hacer empanaditas de carne. Carne, la otra vez una de nuestras oyentes decía, ¿no? Empanadas de carne, pero que sea de asado, como
sí,
de las sobras del asado.
Con lo que sobró, ¿no? Sí. O si no, bueno. Cortes muy, muy económicos. Por ejemplo, la carne va subiendo y bajando como todo. Pero, digo, los cortes más económicos en cacerolas y los dejás horas y horas y horas, se ablandan y te queda esa carne desmechada,
claro.
Deshilachada.
Sí, que también puede ir a la empanada.
Puede ir a la empanada.
Sí. Me encanta. Sí. Bueno, una como decíamos ayer con Ernest, con nuestro profe de música,
sí.
Una de las influencias en nuestra cocina es la cocina italiana.
Por supuesto.
¿No? Entre fines del siglo XIX y principios del XX llegaron a nuestro país una gran cantidad de inmigrantes de muchos lugares de Europa.
¿Y qué trajeron? ¿Qué trajeron?
Mira, ellos cambiaron sí. La cocina criolla porque los italianos fueron los que más comidas y hábitos nos aportaron. Por ejemplo, las pastas, ¿no?
Claro.
Las pizzas.
Sí.
Las milanesas.
Estoy pensando en las pastas y pienso en ñoquis. Y pienso en ñoquis y pienso en el 29, que falta poquito. ¿De dónde vendrá esa
bueno,
costumbre de poner el dinero abajo de...?
Sabes que no sé de dónde, pero esa es una
Vamos
tradición italiana, ¿eh?
Sí.
Es una tradición italiana. Bueno, los españoles también dejaron su legado,
sí.
¿Eh? Por ejemplo, la tortilla de papas, una clásica. El flan, una
sí.
Clásica.
Las
¿no?
Natillas, que son bien de allá.
Claro, totalmente. Bueno, y ni hablar de los platos que fueron pasando de generación en generación y que son propios de los pueblos originarios, como la humita, por ejemplo, los tamales.
Todo rico eso.
Y mira, los tehuelches del sur,
sí.
Que habitaban el territorio de las actuales provincias de Santa Cruz y Chubut,
sí.
Eran cazadores de guanacos y de aves como el ñandú, petiso,
claro.
Choica, quienes debían seguir en sus viajes. Por eso, uh-huh. A lo largo del año se desplazaban desde la cordillera hacia el mar como estos animales. Y se cuenta que eran muy hábiles cazando.
Mira.
¿Y qué pasaba? Cuando cazaban, se ponían a cocinar.
Claro.
Y entonces una forma de cocinar guanacos y ñandúes era usarlos como ollas comestibles.
Mm.
Abrían el animal, le sacaban los órganos y las patas y cortaban
todo
en pedacitos.
Mira.
Luego metían ese picadillo en el animal, cocían la abertura y lo cocinaban sobre las brasas.
Wow.
Aunque la comida principal era la carne, también habían incorporado otros alimentos que intercambiaban con los colonos, como por ejemplo el pan, bizcochos, papas, maíz... ¿No? Entonces acá vemos justamente la carne de choque y la de guanaco forman parte de la cocina patagónica.
Sí.
¿Sí? Por ejemplo, si hacen lasañas de ñandú y charqui de guanaco. Ahí tenemos un montón de comidas.
Mira, cuánta influencia gastronómica
de
tenemos.
De todos lados,
¿eh?
De todos lados.
Sí.
¿Te parece, Euge, que escuchemos
sí.
Un audio
Dale.
De la influencia lituana?
A ver.
Y, querida, ¿y en qué casa no teníamos la tina de madera con los pepinos agrios? ¿Qué vinagre? No tenían vinagre,
lo
unto frito.
Sí, ay, qué rico.
Sí, no tenían vacas para hacerse su ricota.
No, cabra, por lo general.
Hacían algo, pero poco, y lo reservaban para determinadas cosas. Los virtiños, más que nada, lo hacían con papas.
También se hacían con repollo.
No,
los polacos. No, pero también los lituanos.
Los sabores son muy particulares. Ellos cocinan mucho con papa, con ricota, con carne de cerdo, ¿no? Entonces, todas esas mezclas, esas comidas, las trasladamos para acá y tratamos de hacer los mismos sabores que hacen en Lituania. Siempre con comida de muchas calorías, ¿no? Por el clima en sí que tienen.
Bueno, influencia española, italiana, lituana.
Lituana, también. Recién escuchábamos a la comunidad lituana contar cómo son esos sabores.
Sí.
Pero ahora, Euge, escuchemos a otra comunidad muy importante en nuestro país, uh-huh. la comunidad peruana.
No sé si el mejor condimento, pero creo que nuestros ajíes es algo que nos representa bastante.
Comino.
Ají panca.
En el norte de Perú se usa mucho el ají amarillo.
La mejor carne creo que es la argentina.
Pescado.
La mejor proteína del pescado.
La quinoa.
Costillar de cerdo también, cuando usamos el chicharrón queda buenísimo.
Corvina.
El lomo de acá, es el cordero.
Siempre que voy a Lima me como mi combinado, que es mazamorra con arroz con leche.
Turrón de Doña Pepa.
El dulce de higo de chirimoya.
Lo que es bebidas, me gusta mucho la chicha morada.
Chicha.
La chicha morada.
Una chicha morada.
La mejor verdura, no te sabría decir cuál es porque la verdad es que me gustan todas las verduras.
Culantro.
El apio.
Lo que más extraño creo yo es estar en tu casa y que sean tipo 10 de la noche y sales y no sé, te vas a comer una salchipapa.
Papa amarilla.
El maíz morado, el corazón morado ya es...
El choclo.
En la cocina peruana y en los peruanos hay una preocupación muy importante que es que esté rico. Parece muy obvio, pero no todas las culturas priorizan eso. En todo caso, hay otras prioridades, que sea sano, que sea nutritivo. Todos esos peruanos que vinieron para buscar una vida mejor, huyendo de una situación económica muy mala en el Perú y también de una situación política de violencia muy complicada, encontraron en Argentina una forma de sobrevivir y además de recuperar su identidad a través de la cocina. Esa es como una hipótesis nuestra. O sea, que la cocina le permitió a muchos peruanos vivir en Argentina y ser argentinos de alguna forma sin dejar de ser peruanos. La gente se junta a cocina y mientras cocina habla, y ese es un momento que no importa después cómo está la comida. En ese momento ya es un disfrute juntarse, ir probando, cocinar.
Y es deliciosa la comida peruana.
Claro, bueno, recién escuchábamos fragmentos de el programa Migrantes, ¿sí? De Canal Encuentro.
Sí.
Bueno, y escuchamos entonces la influencia lituana, la influencia peruana, sí. Hablamos de la influencia italiana, de la influencia española, de la influencia de pueblos originarios.
Sí.
Bueno, de todo.
De todo.
Todos esos sabores van formando lo que es la comida argentina.
Por supuesto.
Porque se van mezclando.
Se van mezclando. Y es la posibilidad de, bueno, saber, hablar de esto es seguir aprendiendo. Y si en algún momento tenés la oportunidad de pronto de probar algún alimento, alguna claro. preparación que de la que no estás acostumbrado. ¿Viste que no te pasa que muchas chicas, chicos, alumnos tuyos de la escuela te dicen, no, señor, a mí esto no me gusta, pero...
¿Lo probaste?
No, bueno, una
hay
vez...
Hay que probar.
Claro, a lo mejor no te gusta, pero a lo mejor lo probaste.
Y no te gustó, pero lo probás otra vez.
Claro, porque el gusto va cambiando.
Claro,
entonces, sí. Está buenísimo conocer también a través de las comidas.
Dale, pues.
Pero nos queda todavía, claro, una clase más en este jueves. Que es la clase de educación física.
Claro.
¿Sí? Nos quedamos después del recreo, nos vamos ahora a una tanda, a una pequeña pausa de música y en un ratito volvemos con nuestra clase de educación física. Ahora sí, Pancho en Constitución. Sofía Viola, ya venimos.
Pow, tick, 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 pow, tick, 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 pow, tick, 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 pow, tick, tick, tick. Viajando para San Telmo, en un tren 10 en la plaza, furgón de los pibes hueso, que fuman la marihuana, por Herli vagones muertos, enredadera selvática, el diésel se queda quieto. Cayendo se van de sueño, la radio los acompaña. 40.000 pasajeros disconformes que trabajan.